Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Queda saludos, muy buenos días. De nuevo otra jornada calurosa en las Rías Baixas después de una noche que ha sido cálida, podemos decir casi caribeña, con mínimas que en algunos puntos rondaron los 25 grados. Hoy de nuevo superaremos de sobra los 30 grados en buena parte de la provincia, incluso por encima de los 35 grados en el interior, así que seguimos, bueno, pues con este aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia. En estos momentos tenemos en Vigo 28 grados. En lo más destacado de esta jornada es sin duda ese naufragio de las últimas horas que deja dos fallecidos ya confirmados en la provincia de Pontevedra. Estamos hablando del patrón del barco, César Acevedo, que es de Vigo, y del cocinero Santiago Leyenda, que es de Bayona. Vamos a centrar buena parte del programa en conocer el contexto de la pesca en las Malvinas, en qué condiciones se trabaja y qué ha podido pasar para que se produzca este hundimiento, aunque de momento faltan muchos datos. En estos momentos la información que tenemos apunta que tanto los supervivientes como también los cuerpos de los fallecidos están viajando en una patrullera hacia tierra y se espera que esta tarde puedan llegar ya a puerto. Vamos a contarles enseguida más detalles. Una tragedia marítima que recuerda a la del Villa de Pitancho hace 2 años y medio. Hay también desaparecidos en este naufragio de este buque en el que, bueno, pues había varias nacionalidades. No todos los fallecidos son gallegos, pero como les decimos, 2 son de la provincia de Pontevedra. Hay 9 fallecidos en total y 5 desaparecidos. Por lo demás, contarles que esta mañana se ha suspendido la venta de entradas para el concierto de V40 en Vigo. El concierto iba a ser el 7 de agosto y estamos a la espera de que se confirme si se cancela o se aplaza. Un motivo de salud ha provocado que no se pueda celebrar en esta fecha. Estamos, bueno, pues pendientes de que promotora o concello de Vigo aclaren las circunstancias en las que va a quedar esta actuación. Sí sabemos que el lunes podrán adquirirse los pases para el concierto de Xoel López y de Vetusta Morla, que actúan en el Auditorio Vigués el 16 de agosto. Y esto después de una noche, como les decíamos, caribeña, en la que Luis Fonsi puso a bailar a miles de personas en Castrelos interpretando temas, bueno, pues de su discografía, el conocido Despacito, pero también otros clásicos que sin duda sonaron y resonaron en el auditorio de Vigo. Este concierto internacional dentro de la programación de Vigo en Festas, por cierto, dentro de esa programación, en las últimas horas hemos sabido que el concierto de la Coral Casablanca tendrá lugar este próximo sábado. Allí estaremos acompañándoles en el que es sin duda uno de los conciertos más especiales de los que se programan durante la época estival. Vamos enseguida con todo esto, pero antes vamos con la previsión meteorológica, que como les decimos, es noticia por las altas temperaturas.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Pablo González, bo día.
¿Qué tal?
Muy buenos días. De nuevo, una jornada de calor, Pablo.
Una jornada de moito calor, con temperaturas moi semellantes, as que agardamos hoxe con respecto ás donte. Onte acabamos na capital da provincia, os 36 graus, na cidade de Olídica, 35 graus, e cara ao sur, no Baixo Miño, achegábamonos case os 40 graus, quedamos algo por baixo, pero en todo caso, moi próximos a esa cifra. As temperaturas, hoxe, como xa digo, prácticamente acadarán os mesmos valores que onte.
E ademais foi unha noite moi cálida, Pablo, porque tivemos valores tropicais prácticamente, non? Incluso en torno aos 25 grados.
Sí, en moitos puntos da provincia tivemos prácticamente pues, en todo, casi que en todo o litoral, en moitos puntos do litoral, pero tamén no interior, en zonas elevadas. Estamos a experimentar un fenómeno de inversión térmica, en caso de Fornelos de Montes, a 700 metros de altitude, 26 grados de temperatura mínima. También en puntos altos da comarca de Vigo, 400 metros de altitude, 26 grados. Xa en zonas máis próximas ao litoral, movíamonos en torno aos 19 a 21 grados. Esta vindeira noite, pois, a verdade que coas temperaturas que agardamos, que se acaben nas horas de entrais do día, pois a madrugada será tamén moi semellante, esta madrugada do xoves será moi semellante á madrugada do mércoles.
Atacando este piso de altas temperaturas, Pablo, creo que a partir de mañá empeza a baixar un pouquiño así to, sí. Digamos, o termómetro.
Pouco a pouco, mañá e ao longo dos vindeiros días, a sensación será de máis alivio, sobre todo achegándonos ás xornadas do venres, do sábado. Mañá ainda superaremos os 30 graus en case que toda a provincia, mesmo os 35 en zonas do sur. O venres quedaríamos xa por pois, máis preto dos 25, venres, probablemente sábado, máis preto dos 25 que des 30. En todo caso, notaremos, como xa decimos, un pequeno respiro, a lo menos dúas xornadas, venres e sábado, para volver a sufrir esa calor a partir do domingo.
Bueno, pois iremoslo contando día a día. Moitísimas grazas. Unha aperta.
Outra para vos.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Enseguida vamos a profundizar en la hora prevista de llegada de los supervivientes y también de los cadáveres a tierra. Estamos hablando de las Islas Malvinas, por supuesto, y del naufragio de esa embarcación, de ese Argos Georgia que se ha hundido en el Atlántico suroccidental y que deja 9 fallecidos, 2 de ellos de la provincia de Pontevedra. Uno de los supervivientes es además de la ciudad de Lérez. Como les decimos, eso será en la crónica. Antes contarles que en estos momentos en la dársena de Porto Cultura se está inaugurando el Festival Jacobus Maris Experience. Abel Caballero ha recibido esta mañana a la embajadora de la República Oriental de Uruguay en Alcaldía. Está en estos momentos el alcalde de Vigo reunido con el rector de la Universidad, con Manuel Reigosa, y a la una se va a acercar a las fiestas de Santa Cristina en Lavadores. Por cierto, que también a las 9:30, edición del Festival Folclórico en Porta do Sol, está previsto que el alcalde acuda también a esta cita. En Pontevedra hoy ha habido junta de gobierno en el ayuntamiento, ha comparecido el alcalde, luego le vamos a escuchar al respecto de ese naufragio, recordando que uno de los supervivientes, como decimos, es de la ciudad de Lérez, otro de los fallecidos es de Vigo y también un fallecido en Bayona. Pero siguiendo con la agenda del ayuntamiento de Pontevedra, el alcalde ha presidido esta mañana la reunión del comité organizador de los campeonatos del mundo de luchas olímpicas y en estos momentos participa precisamente en la presentación de ese campeonato de lucha que se celebra en Pontevedra. Son las 12 y 10 minutos, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a profundizar en todo lo que tiene que ver con el naufragio y también en otros asuntos destacados de las últimas horas.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Grupo Vandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos!
Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de suyo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Hace poco más de una hora se confirmaba que son 9 los tripulantes del Argos Georgian que han fallecido. Estamos hablando del Palangrero, naufragado en las proximidades de las Islas Malvinas en las últimas horas. Hay, como decimos, varios desaparecidos. En estos momentos la cifra que manejamos es la de 4 tripulantes desaparecidos. 14 han sido rescatados con vida. 13 supervivientes llegarán en las próximas horas en la patrullera Lilibet a puerto. El hospital King Edward VII Memorial está preparado para acoger a los supervivientes. Uno de ellos está viajando en el buque Robin Lim y, como decimos, la peor parte, esos 9 fallecidos, 8 están en el buque Puerto Doctoro y uno en el Robin M. Elim. Entre los supervivientes está Francisco Gondar, segundo oficial, que es de Pontevedra ciudad. Los fallecidos son 2 de la provincia de Pontevedra, uno de ellos de Vigo, del barrio de Lavadores. Estamos hablando del patrón de pesca, de César Acevedo. El otro fallecido era el cocinero del barco, Santiago Leyenda, de Bayona. Entre los desaparecidos hay también marineros de Barbanza y de otras nacionalidades. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, acaba de asegurar que el gobierno está dispuesto a llevar a cabo la repatriación de los 6 españoles rescatados, así como de los 2 fallecidos en el naufragio del Argos Georgia, que está previsto, como decimos, que lleguen esta tarde a la tierra, en Malvinas. Tanto el consulado en Londres como los consulados y embajadas en Argentina y Uruguay están movilizados para ayudar, en este caso, en lo que fuera necesario. El esfuerzo está centrado en estos momentos en en atender a los rescatados y también a que los fallecidos puedan ser repatriados a España lo antes posible. Las alarmas saltaron el lunes por la tarde cuando la Autoridad Marítima de las Islas Malvinas recibió información de que el Argos Georgia se encontraba en serios problemas por una vía de agua que sufrió en medio de una fuerte tormenta. Estamos hablando de vientos de 35 nudos, mar de fondo de entre 5 y 6 metros. La última comunicación que se tuvo con el pesquero con bandera de la británica Santa Elena fue a las 9 hora española del lunes. Los tripulantes informaron de que iban a abandonar el barco e introducirse en 3 balsas salvavidas. Una de ellas, según fuentes de salvamento marítimo, no estaba muy hinchada. Las informaciones apuntan a que varios de los fallecidos fueron localizados con chalecos salvavidas. No tenemos información de cuántos trajes de supervivencia había y de cuántos marineros y tripulantes los llevaban puestos. Estamos hablando de aguas gélidas. El Argos Georgia es propiedad de la empresa Argos Froyanes, una sociedad formada por la británica Argos y la noruega Ervik Hafisk, acababa de descargar en el puerto de las Islas Malvinas y regresaba al caladero para retomar sus actividades de pesca. La pesca que practicaban estaba dirigida a capturar merluza negra y róbalo de profundidad. Por el momento se desconocen las causas que provocaron la vía de agua que acabó llevando a pique a uno de los buques más tecnológicamente avanzados de la flota pesquera de esta zona. Estamos hablando de un buque que salió del astillero en el año 2018, equipado con un cinturón de hielo de acero para navegar en zonas heladas como la Antártida. Estamos hablando de un barco muy bien armado, de un barco con una fuerte estructura. En estos momentos estamos pendientes, como les decimos, de la llegada a tierra de los supervivientes y de los fallecidos. El alcalde de Pontevedra, ciudad de residencia del superviviente Francisco Gondar San Jorge, expresó hoy sus condolencias por lo sucedido. Escuchamos a Miguel Ancho Fernández Lores.
Ainda non hai, non sei cantos anos, 2 anos, xa, ou 3, do Pitanxo, pois outra desgracia que, bueno, supoño que habrá que tomar medidas para que isto non volva a ocurrir, non? Quero decir que o que se sabe é que había un tempo nas Malvinas con olas de 8 metros, pues se supón que habrá que poñer por diante de outras cousas, pois pues a seguridade, non, da xente que está traballando nese barco.
Bueno, pues como les decimos, hay en estos momentos muchísimas cuestiones que no tienen respuesta sobre cómo se ha producido el naufragio y también sobre los protocolos de seguridad, si se cumplieron o no se cumplieron. Ya les decimos que llama la atención que 4 de los cadáveres que se han recuperado llevasen chalecos salvavidas. Vamos a hablar con un mecánico naval con experiencia en esta zona, en las Malvinas, a partir de las 12:30, y vamos a, bueno, pues tener por lo menos el contexto de cuáles son las condiciones meteorológicas y también qué es lo habitual en temas de seguridad en estas situaciones. Es un día duro también para las familias del Villa de Pitanxo. El naufragio en aguas de Terranova, en Canadá, dejó 21 muertos, de los cuales 12 siguen desaparecidos. Estas familias están reviviendo la tragedia ocurrida hace 2 años y medio. Y reviven lo que vivieron ellas al tener noticias de otra tragedia en el mar. La portavoz de las familias del Villa de Pitanxo le pide a las administraciones que colaboren con las víctimas y con sus allegados en todo lo posible para que no tengan que pasar el vía crucis que vivieron estas familias, que estuvieron sumidas en la desinformación varios días por parte de la armadora y también del gobierno. María José de Pazo es la portavoz de las familias.
Son días muy tristes y solo queremos mostraros pues esa solidaridad y mandarle un fuerte abrazo a los supervivientes. Sin nada más, solo también pedir a todas las administraciones que los apoyen en todo lo que haga falta, en todos los trámites que hagan falta, porque se necesita y son momentos muy duros.
Bueno, pues en el Ayuntamiento de Bayona esta mañana se reunían los portavoces para tomar decisiones al respecto de declaración de luto oficial en el Ayuntamiento, y acaba de llegar un comunicado del Concello de Vigo, que es el municipio de residencia de uno de los fallecidos. El Ayuntamiento de Vigo decreta un día de luto oficial por el fallecimiento de César Acevedo Durán, patrón de pesca natural de Vigo. Las banderas de los edificios municipales ondearán las próximas horas a media asta. Desde el Ayuntamiento quieren trasladar sus condolencias a las familias, compañeros y a todos los allegados a los marineros que perdieron la vida en este trágico suceso. También desde el Ayuntamiento de Nigrán han enviado un comunicado lamentando la tragedia y solidarizándose con los familiares de Santiago Leyenda Moedo, natural de Bayona, un hombre de 40 años que deja dos hijos, era el cocinero del barco, de familia con tradición marinera, y también en el sector del comercio, una familia muy conocida en Oval Miñor, que hoy lloran la muerte de Santiago Leyenda a la espera de que se repatrie el cadáver. Ya les decíamos que a partir de las 12:30 vamos a hablar con el alcalde de Bayona sobre las medidas que están tomando en el ayuntamiento para recordar a este vecino, pero vamos a contarles más cosas, porque en las últimas horas han tenido que ser rescatados los dos ocupantes de un vehículo que se salió de la vía y que se cayó por un terraplén de 30 metros en Ponteareas. Ocurrió sobre las 5 de la tarde del martes. La primera alerta llegó por parte de un conductor que fue testigo directo de los hechos. Vio cómo el coche adelante se salían de la vía en la 52 a la altura de la parroquia de San Mateo de Oliveira, y posteriormente una familiar de los accidentados llamó al 112 avisando de que había recibido una llamada de los propios implicados en el accidente de tráfico, que consiguieron salir del vehículo por sus propios medios y que llamaron a su familiar para pedir ayuda. Como decimos, el vehículo se cayó por un desnivel de unos 30 metros. Las personas pudieron salir por su propio pie, pero fueron trasladadas en una ambulancia a sus centros sanitarios de referencia para comprobar su estado de salud. Y sube la tensión entre el Gobierno de Vigo y la Xunta de Galicia tras haber sellado la paz en Rueda y Caballero hace pocas semanas. El motivo es ahora económico. El alcalde de Vigo acusa a la Xunta de establecer una subida del coste en la recogida de residuos, una subida en el canon de Sogama que para el Ayuntamiento de Vigo es intolerable. Se encarece este recibo en 2,5 millones de euros. Dice además Abel Caballero que se va a dejar de subvencionar con 6 millones la recogida selectiva.
Una subida importantísima de aproximadamente 2,5 millones de euros del canon que nos cobra Sogama, y vamos a tener una subida de 6 millones que deja de subvencionar la Xunta de Galicia, que recibe los recursos del Gobierno de España. Y por tanto, vamos a tener una subida intolerable que la Xunta de Galicia quiere cargar sobre los recibos de los ciudadanos de Vigo. Nosotros desde aquí le decimos que ya está bien de venir la Xunta de Galicia a Vigo a coger recursos, a poner tasas, a poner cánones, a poner impuestos que dedica a otros lugares de Galicia.
Por cierto, que el alcalde de Vigo también informó en las últimas horas, en una grabación remitida a los medios, que la Junta de Gobierno local se reunió de forma extraordinaria para aprobar una modificación del presupuesto para pagar obras pendientes. Es una modificación de crédito que no se sabe exactamente de qué cifra estamos hablando. Como es una grabación, pues no se puede preguntar al respecto, pero sí se sabe que esas partidas van a permitir pagar la certificación final de la obra del ALO, del tranvía de la Plaza del Emigrante y de la carretera Vea de Valadares. En enero arrancarán las obras en la Avenida de Madrid. Acaba de iniciarse la licitación por un importe de 15,9 millones de euros. Habrá que sumarle a esta cifra los costes asociados al diseño de la obra y al proyecto. 2,5 kilómetros de obras de humanización desde Plaza de España hasta el seminario. Dice el alcalde de Vigo que el objetivo será integrar la Avenida de Madrid en la ciudad.
Pero el gobierno de España va a dedicar a la Avenida de Madrid y le va a transferir al ayuntamiento para hacer esta obra 11.700.000 euros. Es una aportación excepcional, extraordinaria. Estamos encantados. Ya tenemos un gobierno que firmamos en el mes de mayo. La obra, una vez que se haga la contratación, que en términos previsibles será pronto, empezará la obra en el mes de enero, inmediatamente después de la Navidad.
Por cierto, que contarles también que la Xunta y Conxemar se reúnen para mejorar el recinto ferial del IFEBI. Bueno, pues una condición sine qua non que puso Conxemar para poder quedarse en Vigo más allá de la edición de este año. Conxemar presentó un estudio de viabilidad para ampliar la capacidad del Instituto Ferial de Vigo, mejorar los accesos a este espacio, y la Xunta acordó elaborar un plan para concretar otras necesidades de la feria, como la posibilidad de habilitar aparcamientos o la ordenación del tráfico durante el evento. En cualquier caso, proximidad, cercanía, inicio de negociaciones entre la Xunta de Galicia y Conxemar para garantizar que el evento del congelado se quede en Vigo más allá del año 2024. Veintiséis minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos con deportes. Y tenemos que hablarles de partido de pretemporada, Celta frente Sporting, victoria del Celta, pero hay que decir que bueno, pues no fue un partido ni mucho menos lucido, un Celta gris con poco ritmo, regaló un gol en los primeros minutos al Sporting, pero terminó dándole la vuelta al marcador con tantos de Dubicas y de Cervi. El propio entrenador no quedó contento de este partido de pretemporada, tercer ensayo. Dice Claudio Giraldez que hubo demasiadas cosas negativas, que no le gustó lo que vio. Dice que están en proceso de construcción y que por lo tanto toca tomar nota y tratar de corregir errores. Y después de una semana en el filial, Hugo Sotelo regresó al primer equipo, volvió a tener minutos. Giraldez le dio la última media hora. Borja Iglesias, por su parte, vio el partido con los descartes. El viernes podría debutar en pretemporada. Y Manu Sánchez se convirtió en la mañana de ayer en la séptima salida de un Celta que sigue teniendo un excedente notable de jugadores. En estos momentos, Claudio Giraldez maneja un plantel de 30 deportistas, más los porteros Marc Vidal y César Fernández, lo que significa que Marco Garcés sigue teniendo obra pendiente, y es que Tadeo Allende podría ser el próximo. El club vigués hizo oficial en las últimas horas que Manu Sánchez se va al Alavés en calidad de cedido sin opción de compra. El madrileño llegó a Vigo en el verano de 2023 y disputó 1.700 minutos en 26 partidos, 20 de ellos como titular, pero no entra en los planes de Giraldez, que no le había citado para ninguno de los amistosos de la pretemporada. La misma situación se repite con Kevin, con Lobete, con Paciencia y con Tadeo Allende. Claudio Giraldez dice que el no ser convocados no significa nada, que hay que ver qué va pasando y que no pueden jugar todos porque son demasiados jugadores. Y contarles que el Celta Fortuna iniciará en la temporada como local recibiendo al Baracaldo el fin de semana del 25 de agosto. Su primera salida será en el campo del Real Unión de Irún. Y hay previsión destacada para hoy porque esta tarde a las 6:30 en Amadroa tendrá lugar el primer entrenamiento del equipo femenino del Celta Asceltas. Son las 12:30. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a irnos hasta Bayona porque la localidad ha decretado luto oficial en solidaridad con la familia del marinero fallecido en ese naufragio en las Malvinas. Ya les decíamos tanto el patrón de pesca como el cocinero del barco son vecinos del sur de la provincia de Pontevedra. Santiago Leyenda de Bayona, el cocinero, y César Acevedo, patrón de pesca de Vigo.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Grupo Vandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos!
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo, somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Radio Voz, alegría de vivir.
Nos vamos hasta Bayona, de donde era Santiago Leyenda, uno de los fallecidos en este naufragio en las Malvinas. Un hombre de una familia muy conocida en la localidad. De hecho, esta mañana ha habido reunión de portavoces urgente para decretar luto oficial en el municipio. Jesús Vázquez Almuña, alcalde de Bayona, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Alcalde, cuéntenos.
Pues nada, una gran tragedia, ¿no?, la que nos acudió ayer. Por el fallecimiento de esos 8 marineros y especialmente por nuestro vecino, Santiago Leyenda, que, como bien dice, pues es de una familia con tradición marinera, muy conocida y muy implicada en la villa, y que a una corta edad, ¿no?, era joven todavía, pues ha ocurrido pues esta gran desgracia.
Uh-huh. Luto oficial en el ayuntamiento, ¿cuáles son los actos previstos para recordar y trasladar las condolencias a la familia, recordar a Santiago?
Sí, como digo, la reunión de esta mañana de los portavoces municipales era precisamente para mostrar primero el apoyo y el abrazo grande a la familia de Santiago y al resto de familiares, y luego para establecer, pues aparte de un día de luto oficial a partir de las 12 de esta mañana, un minuto de silencio a las 8 de la tarde en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Para recordar y para dar ese abrazo de todos los vecinos a la familia.
Uh-huh. Santiago Leyenda nos dice que es un hombre vinculado a familia de marineros, él ejercía de cocinero en el barco, ¿no? Pero digamos que se embarcó también siguiendo la estela de otros familiares, ¿no? Que apostaron por este oficio.
Sí, su padre, pues hasta que se jubiló, trabajó en el mar. Su tío también, de hecho fue patrón mayor de la cofradía de pescadores de Anunciada de Bayona. Es una familia muy vinculada al mundo del mar y muy conocida también, muy uh-huh. querida por todos.
Uh-huh. Alcalde, creo que la familia materna, que también regentó durante muchos años un comercio en la localidad.
Sí, también muy, muy conocidos. De su abuelo, ¿no? Tenía una zapatería uh-huh. y también con muchos lazos con toda la ciudadanía y es conocidos y respetados por todos.
Calzados Amoedo, ¿no? Que bueno, pues fue un negocio familiar que mantuvieron también la madre de Santiago y su tío. Yo no sé si usted ha podido contactar con las familias, alcalde, no sé si ha tenido algún tipo de comunicación y cómo las ha encontrado.
Pues ¿con sí, con ellos, lógicamente, con la familia, sí, lógicamente están destrozados. Un momento dificilísimo para todos, porque es una noticia que surge de un momento para otro, ¿no? Cuando pues su padre, su esposo, pues estaba ahí siempre y de repente pues dan esta noticia y lógicamente en este momento están destrozados.
Claro, porque deja una mujer y dos hijos, que supongo que serán pequeños, ¿no? Porque Santiago tenía 40 años.
Sí. Dos chavales, una niña y un niño, una edad, bueno, todas las edades son complicadas, pero pues ellos no llegan a la veintena, son jóvenes y difícil. Si para un adulto es difícil de entender esto, para un chico o una chica más jóvenes y tal, lógicamente mucho más.
Complicado, lógicamente, alcalde. Supongo que es pronto todavía para hablar de repatriación. No sé si hay algún dato, si a la familia se le está trasladando información en tiempo y forma.
Yo sé a través de la administración, ¿no?, de la delegación de gobierno, que me ha llamado, y también la Xunta de Galicia, yo sé que el barco todavía no llegó a puerto. Y a partir de ahí luego vendrán las gestiones burocráticas correspondientes, que siempre sabemos que pueden llevar vías, ¿no? Y a esperar y desde el Concello a colaborar en todo lo que podamos ayudar para que Santiago esté pronto con nosotros.
¿Hay alguna estimación de cuándo podría llegar el cadáver de Santiago? Y no. Entendemos que también el de César Acevedo, Vigues.
No, por el momento no. Lo que parece ser que se quiere hacer un traslado conjunto y no se saben fechas todavía, no se puede decir.
Jesús Vázquez Almuña, alcalde de Bayona, le agradecemos mucho que nos haya atendido en esta jornada, que es una jornada muy difícil para las familias, pero también para la localidad, porque estamos hablando pues de municipios, ¿no?, donde mucha gente se conoce, comparte vida, comparte momentos y que por lo tanto este duelo es también el duelo de un pueblo. Recordamos ese minuto de silencio hoy a las 8 de la tarde dentro de esta jornada de luto oficial decretado en el Ayuntamiento de Bayona. Jesús Vázquez Almuña, gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Les decíamos, 9 fallecidos en el naufragio de este buque, en el que hay al menos 6 gallegos. Les venimos contando esta mañana las últimas novedades al respecto del cronograma, el momento en el que se espera que llegue a tierra esa embarcación de salvamento que está transportando a la mayoría de los supervivientes. En las últimas horas fuimos teniendo información a cuentagotas al respecto de este rescate que se ha producido cerca del Polo Sur, en las Islas Malvinas, por lo tanto, un lugar con unas condiciones meteorológicas muy complicadas. Recordamos que estos marineros han estado en torno a 12 horas a la intemperie esperando que alguna embarcación pudiese llegar hasta ellos por las malas condiciones meteorológicas que complicaron el rescate. Vamos a tratar de poner el contexto a todo esto, de hacernos una idea de cómo son las condiciones de trabajo en un lugar como las Islas Malvinas, donde faenan muchos marineros de nuestro territorio. Y vamos a saludar a Manuel Bernárdez, él es mecánico naval vigués, mecánico naval mayor, maestro industrial en electromecánica. Ha estado varias mareas precisamente en las Malvinas, llevando a cabo esas labores de de jefe de máquinas y de operario de máquinas a bordo de varios barcos dedicados a la pesca de pota, de merluza o de calamar. Manuel Bernárdez, buenos días.
Hola, buenos días.
Me gustaría que nos diera un poquito de contexto, porque en las últimas horas las noticias llegaban a cuentagotas. Sabíamos que esos marineros estaban a la intemperie esperando que se les pudiese rescatar. ¿Cómo son esas condiciones ambientales, meteorológicas en un lugar como Malvinas en esta fecha? Porque estamos en julio, pero es que estamos hablando del otro lado del planeta.
Ahora mismo allá es invierno. Es invierno, están en la mitad del invierno. Son las condiciones ahí de frío, como mínimo de frío, son bastante grandes, y de temperatura del mar son bastante grandes. Por lo que veo en noticias por ahí que están dando, la mar no es, en este momento suele ser mar muy extrema, pero en este momento hablan de olas de 5 a 8 metros, sería mar gruesa, muy gruesa. No sería una mar muy perjudicial para un barco, pero bueno, no sé.
Claro, la situación es complicada para los barcos que faenan en la zona, pero entiendo que mucho más para esos marineros que han estado soportando condiciones de frío, ¿no? ¿Cuáles son un poco esas condiciones meteorológicas en las que se trabajan en esta época del año en las Islas Malvinas y en sus aguas?
Temperaturas muy extremas, tanto de mar como de ambiente. Mucha ropa siempre encima, nieve constantemente, muy bonito ver aquellos copos de nieve como palmas de la mano, vientos, malamar, corrientes, porque ahí al estar cerca de Cabo de Hornos hay corrientes opuestas, tanto suele haber muchas veces corrientes opuestas, tanto de fondo como de superficie. Las condiciones son extremas, es una zona de condiciones muy extremas.
Por lo tanto, claro, difícil sobrevivir, ¿no? Varias horas a la intemperie en estas condiciones. No tenemos muchos datos al respecto de los medios de seguridad que llevaban los rescatados. Sí sabemos que, al menos 4 cadáveres llevaban chalecos salvavidas puesto. En estos momentos, estamos tratando de conocer más detalles sobre los trajes de supervivencia, sobre cómo se articuló esa salida del barco, ¿no? Por esa vía de agua, que también están por aclarar las causas. Pero preguntarle respecto de las medidas de seguridad. Yo no sé si es lo normal que con esas condiciones extremas los marineros lleven chalecos salvavidas y deberían llevar trajes de supervivencia. Un poco, ¿qué dicta el protocolo?
Chalecos salvavidas, ahí lo único que hace es que flote el marinero nada más. Pero yo, las temperaturas del agua tan extremas que son de bajas, ahí aguantan entre la mala mar y la temperatura del agua, ahí aguanta muy poco, marinero. Yo lo siento mucho, pero la verdad es la que es, ¿no?
¿En los trajes de supervivencia, de qué manera garantizan, mantener con vida a una persona en un naufragio? Usted, ha tenido conocimientos, cursos al respecto de este tema. ¿Cómo son esos trajes de supervivencia?
Los trajes de supervivencia son completos, te cubren completamente y aguantas días en ellos. Incluso si, por ejemplo, pusieron el traje de supervivencia y consiguieron entrar en una balsa, aguantarían muchos días. Bueno, siempre y cuando tuvieran agua dulce en la balsa, porque las balsas suelen venir con todo, ¿no? Suelen tener así cuatro cosas de supervivencia
básicas.
Pero si les dio tiempo a coger agua dulce y todo para tener en la balsa, pues aguantarían días. Y también aquella es una zona que llueve bastante, podrían aguantar días, ¿no?
Claro, por lo tanto, esos trajes podrían haberle salvado la vida. De momento, insisto, tenemos pocos datos, no sabemos exactamente en qué circunstancias fallecieron los nueve que no han podido sobrevivir al naufragio, paramos también y ponemos el foco en estas medidas de seguridad, porque, por desgracia, hemos tenido episodios no hace mucho, ¿no? Vía de Pitancho, un naufragio en el que no había trajes de seguridad para todos. Veremos a ver, bueno, pues qué detalles se van conociendo al respecto de este tema, pero es interesante conocer, bueno, pues cómo son esas medidas de seguridad y de qué manera permitirían que estas personas pudiesen afrontar mejor esta situación. Supongo que para alguien que, aunque ahora trabaje en tierra, ha estado en el mar, muchos años, que ha estado, en Malvinas, pero también en otros puntos, en Sudáfrica, que todas estas noticias siempre son un golpe, ¿no? Que uno se pone en la piel de quien está pasando o ha pasado por eso.
Hombre, ponerse la piel de un naufragio es muy duro, ¿eh? Y sobre todo en sitios extremos como este, ¿eh? Date cuenta que aquí ahora tienen un peligro muy grande también, que es las corrientes. El viento y las corrientes del mar, que están en cerca de Cabo de Hornos. Y no quisiera haberme yo en la piel. Yo siempre fui muy, muy maniático de la seguridad a bordo y no quisiera mirarme en la piel, la verdad es que no sola.
Bueno, pues le agradezco, Manuel Bernárdez, que nos haya dado estas claves al respecto de esas condiciones meteorológicas adversas en este punto del planeta donde se ha hundido en las últimas horas el Argos Georgia, y que vamos teniendo, bueno, pues poquito a poco algunas noticias de esos nueve fallecidos y de los supervivientes que están en estos momentos siendo trasladados a puerto. Esperamos noticias al respecto de la repatriación de los cadáveres y también de las personas rescatadas con vida, pero estamos hablando efectivamente de condiciones extremas en un barco que se dedicaba a la merluza negra y que, bueno, pues por desgracia no ha podido terminar esta última faena. Gracias, Manuel Bernárdez, buenos días.
Vale, buenos días, gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
¿Sabes qué vai pasar en Pontevedra en xaneiro de 2025? Vanse entregar os premios Feroz de Cine. Pero para ir facendo boca, neste verán programamos os concertos Feroz, coa mellor música do cinema e do audiovisual. Serán os días 27 e 28 de xullo en distintos espazos do Centro Histórico da Manda Estea Musical Local. Consulta a programación en pontevedra.gal e ven gozar do verán. Pontevedra non para, Concello de Pontevedra.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces tecnológicas en Radio Voz, con el profesor Ignacio Armesto de la Universidad de Vigo, para entender el mundo que viene.
Profesor Armesto, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenos días a todos los radioyentes.
Hemos hablado en muchas ocasiones sobre ciberseguridad y de hecho vamos a terminar la temporada haciéndolo. Bueno, ya se darán cuenta nuestros oyentes que hoy no es jueves, pero bueno, festivo. El jueves de esta semana y la próxima semana terminamos ya la programación local el miércoles, así que bueno, pues vamos a poner el broche final a un curso en el que nos hemos dedicado a hablar de muchas cuestiones tecnológicas, por supuesto de la inteligencia artificial, que lo comentábamos el pasado jueves, pero también de ciberseguridad, Nacho, porque sin duda es uno de los temas más destacados en estos momentos. Desde la policía llevan tiempo alertando de que muchas de las denuncias, un gran porcentaje de las denuncias que reciben en Vigo tienen que ver con bueno, pues prácticas ilegales y también prácticas fraudulentas a través de Internet, y es verdad que hay muchos esfuerzos que se están poniendo en este ámbito, pero quizás el más importante es que los ciudadanos sean precavidos con el uso de la tecnología, ¿no?
Pues así es, Viviana, estamos rodeados de este mal, si quieres, aunque no seamos a veces muy conscientes, ¿no? Pero bueno, hace poco, por ejemplo, ha habido un incidente con una gran empresa que no ha sido un ataque de ciberseguridad, ha sido realmente un fallo, entre comillas, en la actualización de una tecnología de un proveedor.
El pasado viernes, vaya susto, sí, que alteró muchas cuestiones.
Nos hace ver lo fácil que puede ser, entre comillas, tener un ciberataque, ¿no? Y bueno, yo a nivel personal, no sé si a ti también, pues estamos continuamente, por ejemplo, recibiendo SMS donde, pues, a mí el otro día Universal Pictures me ofrecía trabajar en una película, ganar dinero por hacer no sé qué cosas en TikTok, y estamos siempre rodeados, tenemos que tener cuidado.
Paquetes de correos a los que le faltan claves, nos llegan SMS con estos mensajes, y con ese objetivo de que pinchemos, ¿no?, de que cliquemos, que ahí está la trampa, ¿no? Por eso hay que ser muy precavidos. Bueno, pues para tratar de concienciarnos sobre estos riesgos, se celebran esta semana en Vigo una experiencia de realidad virtual precisamente para alertar sobre los peligros que hay en nuestros teléfonos móviles, en los ordenadores, en Internet en general. El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha organizado esta exposición que está desde este martes hasta el viernes en la Plaza del Nadador, en una carpa en las inmediaciones del Centro Comercial Alashem. Vamos a saludar a Miriam Puente García. Ella es técnica de conocimiento y concienciación del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y es además ingeniera en telecomunicaciones especializada en este ámbito. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué podemos encontrar en esa experiencia de realidad virtual que está a disposición de los ciudadanos en Vigo?
Pues en INCIBE siempre trabajamos con múltiples materiales y experiencias para acercar la ciberseguridad a la ciudadanía, porque nosotros sabemos que esa primera línea de defensa es que todo ciudadano esté formado y tenga esa capacidad de defenderse ante cualquier ciberataque, pues que podamos identificar esos SMS fraudulentos que nos llegan al teléfono, al correo. Bueno, pues como sabemos, estamos continuamente bombardeados por los ciberdelincuentes intentando pues adueñarse de nuestros datos y de nuestras, o sea, de datos importantes, nuestras contraseñas, pues bueno, porque al final pues eso les reporta a ellos un beneficio económico.
Y esto,
entonces, como
adelante.
Como os comentaba, pues desde INCIBE esta vez hemos querido ir un pasito más, y en todas las actividades que tenemos para la formación de la ciudadanía, pues tenemos esta experiencia en realidad virtual que hemos orientado tanto a empresas como a menores, como a ciudadanos, y hemos querido hacer esta actividad lúdica de forma que además hemos conseguido hacer un juego mezclando tres objetivos de desarrollo sostenible, como son acción por el clima, la vida submarina y la vida de los ecosistemas terrestres, de modo que una vez que nos pongamos las gafas nos vamos a sumergir en un mundo virtual que realmente nos va a sacar de nuestro día a día. Es realmente sorprendente, pero digámoslo así, que lo interesante y lo bonito del juego está en que hemos combinado estos mundos virtuales con la ciberseguridad. Y tendremos que pasar unas pruebas de ciberseguridad que son las que nos podemos encontrar en nuestro día a día, pues como empresarios, como menores con este uso de las redes sociales o en cualquier ámbito de la ciudadanía, como decía, pues nuestros teléfonos móviles o cualquier amenaza que nos pueda entrar en nuestro ordenador. Entonces, bueno, pues es como una especie de entrenamiento que hemos querido hacer, lúdico, y ya os digo que muy divertido. Una vez que te pones las gafas y yo he visto la reacción de mucha gente, es realmente sorprendente, y cuando acaban la experiencia, de verdad que el feedback es muy positivo. Y bueno, nosotros contentos de que, bueno, a través de una experiencia tan novedosa y interesante, pues la gente pueda ver que la ciberseguridad pues no es, por así decirlo, solo aburrida o estudiar, o bueno, que se pueden hacer distintas acciones desde las que podemos pasar un rato divertido y también llevarnos pues esa formación.
Miriam, ¿cuáles son esas prácticas ante las que debemos estar muy alerta?
Bueno, pues como decía, estar normalmente pues todos estamos conectados en nuestro día a día con nuestro ordenador, los teléfonos móviles, y normalmente pues tanto el correo electrónico como esos SMS que nos llegan todos los días en bueno, da igual ya que seamos ciudadanos o estemos trabajando en nuestra empresa o bueno, en el mundo particular de los menores, que también tenemos una sección en el CIBE donde ponemos mucho cariño para que los menores sepan hacer un uso seguro de las tecnologías. Pues bueno, en cualquiera de nuestros materiales pues enseñamos a reconocer estas estafas, a analizar estos enlaces que nos llegan, la forma en cómo nos escriben estos ciberdelincuentes. Bueno, siempre damos unas pautas. Y luego, pues por otro lado, tenemos nuestro servicio del 017, porque como todos sabemos que la ciberseguridad no es al 100% segura, pues cualquier duda que tengamos de, pues bueno, he entrado en esta página web, no sé si realizar esta compra, parece fraudulenta, o yo estoy en mi empresa y me han escrito este correo y realmente no sé si se trata de mi proveedor o lo están suplantando, pues bueno, nosotros tenemos ese servicio al que cualquier ciudadano puede acudir y trasladar su consulta de ciberseguridad, y expertos en la materia le atenderán lo más experto posible.
Yo no sé si llegará un momento en el que nos podamos adelantar como sociedad a los malos. Quiero decir que, bueno, pues vamos conociendo los nuevos métodos según se van produciendo esos timos. Hay algunas primeras víctimas y a partir de ahí pues salta la alerta, ¿no? Por ejemplo, últimamente con mensajes de la DGT y pago de multas. No sé si llegará un momento en el que podamos ser capaces de adelantarnos, de que no tengan que producirse, bueno, pues estos engaños para que de alguna manera ya sepamos que eso que nos están trasladando, que lo que está haciendo es engañarnos.
Pues a nosotros la verdad es que nos encantaría, y en ello basamos nuestro trabajo, pues como te decía, con múltiples recursos que ponemos a disposición de la ciudadanía a través de nuestra página web. Lógicamente, y como siempre decimos, la ciberdelincuencia es un negocio, entonces ellos siempre van a estar intentando investigar cuál es la nueva técnica, cuál es el nuevo modo que la gente no conoce o no está familiarizado para, bueno, pues seguir perpetrando esas estafas. Entonces, pues nos queda estar siempre alerta e intentar, pues a través de estas campañas que hacemos, que la ciudadanía esté lo más concienciada posible y sepa reconocer estas estafas.
Nacho, no sé si quieres hacer alguna apreciación.
Bueno, deciros que también se puede contactar con INCIBE a través de otros canales, por ejemplo, el WhatsApp, tienen un canal de WhatsApp, tienen también creo que en Telegram. Y a veces, pues como hay otros usuarios que están más acostumbrados, ¿no? Yo, por ejemplo, pues si te llega algún mensaje por el teléfono, puedes hacer un pantallazo, digo, por hacer cosas fáciles, ¿no?
Claro.
Y reenviar ese pantallazo, pues a este WhatsApp, que el teléfono creo que es, bueno, yo lo registré ya en mi WhatsApp y es 900-116-117. Entonces, es un teléfono que puedes mandarle por WhatsApp, pues por ejemplo, un pantallazo y preguntarles, oye, ¿esto es cierto? ¿Es un spam? Y bueno, yo no lo he probado, pero creo que puede ser una herramienta muy útil.
Pues
también.
Sí. Miriam, ¿les llegan muchos mensajes a través de esta vía?
Sí, como comentaba, eso pertenece a la línea de acción del 017 con la que se puede contactar, como bien decís, a través del teléfono, marcando el 017, a través de WhatsApp o a través de un formulario web. Para los que, como decimos, pues prefieren la comodidad del móvil o de contactar con la línea de ayuda en ciberseguridad a través del ordenador.
Uh-huh. Por lo tanto, es una herramienta más, ¿no?, que está a disposición y yo lo veo muy útil esto, ¿no?, porque ahí sí que, bueno, pues podríamos llegar casi a adelantarnos, ¿no?, cuando algo nos parece sospechoso, tener la referencia. ¿Se puede llegar a saber quiénes están detrás, Miriam?
A ver, la verdad es que es algo complejo y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues a través de esas denuncias y esos reportes y esas colaboraciones estrechas que tenemos entre pues entidades como INCIBE y, como digo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se hace una gran labor. Pero sí que es verdad que conocemos que la ciberdelincuencia, pues al final es un entramado difícil de escudriñar, voy a decir así, bueno, pues porque son, vamos a decir, pues como unas empresas que trabajan en red y al final el que está detrás de, luego